muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 3 minutos. Tengo una duda si esto no está muy alto, o sea, está muy alto, pero no sé si es normal.
Muy buenos días, Consuelo, Nicolás.
Hola, Consuelo, perdona por los detalles domésticos, pero de repente me encontré...
¿Qué tanta, está muy alta la temperatura?
A la altura de la frente, y eso me dejó un poco más bien desconcertado, nada más. ¿Cómo estás?
Todo bien, muy buenos días.
Buenos días. Oye, alerta roja en Arica.
Sí, en la alerta roja en Arica, bueno, en el norte en general estamos con problemas de...
¿El invierno boliviano?
Claro, el invierno altiplánico. El invierno altiplánico en general estamos con lluvias y con... Tuviste que en la provincia de Loa hay una persona que está desaparecida, hasta ayer incluso se tuvo que suspender la búsqueda, es una niña, porque los caudales, no sé si viste las imágenes, los caudales de agua son, o sea, en general en esta época, no están tan fuera de tono para lo que vemos todos los años. Lo que pasa es que para este año es particularmente fuerte, particularmente rudo lo que está sucediendo. Me contaba un geógrafo, y no, me tocó entrevistar a un señor que es premio nacional de geografía, un señor mayor, el señor Hugo Romero, y comentaba que él trabaja hace 50 años en la Universidad de Chile haciendo esto, trabajando en geografía en terreno, y que al final, esto es una anécdota, que había estado en San Pedro de Atacama hace dos o tres semanas haciendo algún estudio, y que nada hacía presagiar, como decía la película, nada hacía presagiar, pero los lugareños, los indígenas más que conocen su geografía así, pero saben leer los colores, los vientos, las temperaturas, qué sé yo, le decían, este verano sí que va a ser, o aquí en esta zona, esta temporada sí que va a ser lluviosa. Y no estaba ninguna de las predicciones, es decir, el valor todavía de saber leer la temperatura y saber leer el clima. Bueno, pero una persona desaparecida y 1.200 evacuados provoca un desborde de ríos en Arica. Fíjate que el subsecretario Villa dijo que espera que amanezca, porque esto había sido anoche, para poder hacer evaluación de los daños que están ocurriendo. Se pueden ver imágenes en las redes sociales en general, y hay un desborde enorme que se produce en la zona de Arica y Parinacota. Así que a estar atento nomás, porque se generan espacios de albergue para las personas. Hubo que radicar un campamento, y en algunos liceos hay ya puesto espacios para las personas que han tenido que ser sacadas de
evacuadas.
Claro, exactamente. Así que atento, no hay mucha más noticia. De hecho, el propio subsecretario decía que todavía hay que esperar para poder saber qué es lo que ocurre. Esto, y hay rutas cortadas en la zona de Utah, en la zona de Chapisca, Sora. Son zonas que yo lamentablemente no conozco mucho, estaba una en mi vida, así que no los conozco como para poder tratar de explicar un poco de qué se trata, pero esto afecta a la zona de Arica, Iquique, al interior de Loa.
Las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, fundamentalmente.
¿Y Antofagasta?
Y Antofagasta
al interior.
Al interior, sí. La parte, a ver, pues, yo sé que la definición técnica no es la correcta, pero la parte altiplánica. A mí me tocó estar en Iquique en el primer o segundo año del primer gobierno de Sebastián Piñera, en que hubo unos aluviones muy, muy complicados que prácticamente se llevaron pueblos completos. Generó una situación súper dramática. Bueno, eso es.
Sí, en la población Nueva Esperanza, donde hubo 560 personas evacuadas. Esto es en la región de Arica, lo otro es el interior de la región de Antofagasta.
Sí. En fin.
Sí, estaba pensando además los contrastes, porque las 1.200 personas que tienen que evacuar por un invierno altiplánico especialmente crudo, intenso, y mientras tanto en la zona centro-sur del país con temperaturas extremas. Meteorología está también advirtiendo de temperaturas que bordean los 38 grados para la región metropolitana, también la Araucanía, con temperaturas muy altas, en un fenómeno que va a durar por lo menos hasta el próximo martes. Incluye también la isla de Chiloé, tenemos entendido, Matías.
Oye, la zona de Chiloé. ¿Qué se habla?
Ah, no, pero no te vas todavía a la zona de Chiloé.
Te vas a la zona de la región de los lagos. Primero, región de los lagos, primero. 32 grados me parece que había. ayer. 32 grados y se ve parejos, eso es lo más increíble. Sí, 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 que sí, bien sí, para el verano. Anoche. Pero es angustiante estar en un lugar así donde se ve lo seco y se ve que...
Anoche fue una noche, que, una noche
que,
dramática.
Claro, pero que en el sur de Chile, uno que ya tiene más años y ha estado de chico, uno va y solía llover o solía matizarse. Les quiero decir que mi breve experiencia todavía en Chiloé habla que todavía suele estar, como dicen los chilotes, 4 estaciones en un día.
Sí,
bueno, todavía no se ve ese secadal que se ve más hacia la Araucanía o los ríos, los lagos en esa zona, que se ven 30 grados parejos, 32 grados parejos a veces, varios claro, días
en
seguidos.
En la zona Ranco, me acuerdo cuando venía el Puelche, uno podía comerse días de 30 y tantos grados, pero como microclima, digamos, cuando venía la Puigua. Pero en fin, eso es que...
Bueno, vieron a Trump, ¿no? Con el vórtice polar... Y los 30 y tantos grados bajo cero y sensaciones térmicas de menos 50 en Dakota del Norte, sí. Oh, qué gana de que vuelva luego, algo así, que vuelva luego el calentamiento global pues, sí, tanto frío acá.
Eso fue, claro. Bueno, en fin, es no entender mucho.
Yo no sé si no entiende o es su forma de provocar, de ser un provocador.
Pero eso no, perdón, era un chiste, porque el calentamiento global, evidentemente, incluye el frío extremo, digamos.
Es que parece que le gustó la talla, porque lo ha repetido varias veces.
No te puedo creer.
Sí, parece que le gustó mucho la talla.
Yo creo que más que ignorancia, tiene una inclinación a la provocación que no la...
Sí, ahora, pero es negacionista el cambio climático, entonces...
Ah, sí, claro,
uno no lo puede sacar, no puede sacar ese contexto. Uno podría estar en esa talla, digamos, y entender que es una broma la que está haciendo, pero cuando tú te enfrentas a un negacionista, digamos, definitivamente no hay por dónde.
A propósito de declaraciones como para epatar que hace el presidente de Estados Unidos, hay hoy una entrevista súper extensa en el New York Times, cosa bastante curiosa. Cuenta el diario que invitó al editor, al publisher, digamos, del diario, no editor periodístico, sino al dueño del diario, el encargado del diario, a un almuerzo off the record, y el publisher le dijo, no, mejor hagamos una entrevista y invitamos a otros periodistas del diario. Así que esa es la entrevista que publica hoy. Bueno, nada fuera de lo que uno esperaría en una entrevista de Donald Trump, pero termina diciendo, como en un tono personal, como han sido estos 2 años, qué sé yo, y al final lo que más destaca es que ha sido un pésimo negocio para él, porque ha perdido tanta plata por el hecho de estar dedicado a ser presidente. ¿Qué me dice?
Ah, esa no es negocio, sí, es re mal negocio ser presidente de un país.
Es mal negocio.
Es mal negocio por el patrimonio. Además, tú sabes que aumentan las canas, la
salud. Guata.
Ah, sí, el estrés, etcétera, etcétera. Yo, sí, yo, y pero que lo piense, entonces no repostule, pues.
Sí, oye, hablemos, tenemos otros temas hoy día, pero podríamos hablar, Nico, nosotros que vamos a seguir aquí al pie del cañón, la próxima semana de las candidaturas presidenciales en Estados Unidos, sobre todo en el lado demócrata, que están bien entretenidas.
Sí, hay mujeres muy power. Le
podríamos hacer una llamada a un amigo nuestro que es masoquista, que se fue a Chicago, que nos puede ayudar mucho con el tema. Eso es para ti. que nos puede ayudar mucho con el tema. Son las 8 de la mañana con 11 minutos. El día después del caso del presidente, de la muerte del presidente Freddy Montalva, yo tengo la sensación, que no es por levantarnos el ánimo, pero los análisis que hacíamos en la mañana, yo creo que fueron bastante en la misma dirección, en el que una vez consolidadas las cosas, empezaron a aparecer todo. Era un fallo que probablemente, y esto lo agrego, no lo dije ayer, curiosamente puede dejar más tranquila las defensas que a la acusación. Es mi sensación, digamos, en términos que no se da ninguno de los supuestos dramáticos que podrían haber dado las penas, que inclusive el supuesto penas que establece el ministro instructor también podría ser fácilmente contestado. En fin, tengo la sensación que lo único que hace este fallo, que es un fallo de primera instancia, no olvidemos, es dejar sentado algo. Pero no, la cosa no está más que empezando. Insisto, tal vez el único elemento que yo podría agregar es que daría la impresión que a las defensas les cayó mucho mejor que a la acusación.
Sí, se nota. Incluso han afirmado que hay posibilidades de solicitar la anulación del fallo, dado que se les acusa se les condena por algo que no se les acusa.
Exacto.
Entonces, esa es una figura legal que es bien básica, de decir, si yo te acuso de sacarme este lápiz, yo pruebo si es verdad o no es verdad, si es verdad te condeno, si no es verdad, ¿no es cierto?, te declaro inocente. Pero si yo te acusé de que me sacaste el lápiz y después a ti te llega una condena porque me tiraste agua, la verdad que dice, bueno, pero me pudo haber avisado que me iba a condenar de esto porque yo me pude haber defendido. Aquí no me dieron ningún espacio porque la condena no hace mención a la acusación que yo recibí. Entonces se entiende que, no, que ellos aspiran, eso está la versión de la defensa, al menos del doctor Silva Garín, quien, eso, el abogado Barahona, de apellido, que sostiene que eso, a juicio de ellos, es de relativamente fácil o lógica apelación para que se decrete la anulación del juicio, incluso, la nulidad del juicio, perdón, en esta materia.
Pero espérate,
más allá de que...
Pero estima, yo no sé si lo leí o escuché eso que tú dices. Yo tengo la impresión que en el caso del sistema antiguo no existe la anulación del juicio.
Nulidad. Es que en el sistema nuevo es una forma de, es la forma de cómo apela,
que se repite el juicio.
Claro, como se repite el juicio en la instancia superior. En la, en esto,
no,
que en la justicia anterior.
No, en la nueva se repite el juicio en la misma instancia. En primera instancia. Tú cuando consideras que hubo pruebas que no se consideraron, etcétera, tú vas a la corte y la corte declara nulidad el juicio. Y el juicio se vuelve a realizar en un tribunal oral igual. Entonces eso, por ejemplo, yo escuché lo mismo que tú y me quedo dando vuelta porque, bueno, tal vez exista la figura y uno ya se lo olvidó.
Yo conversé con el abogado.
Bueno, y lo sí, perdona, Matías, y lo otro que hay, bueno, hartas entrevistas hoy día en el diario, especialistas médicos, abogados, cartas también, donde dicen, bueno, aquí lo que más pareciese haber, de acuerdo a lo que logra probar el juez, es una negligencia médica, ¿verdad?
Bueno, o, entre los médicos.
O a todo dar un cuasi delito de homicidio, ¿verdad? Así que, pero eso se contrasta. Bueno, evidentemente uno no espera otra cosa que una reacción de la familia tratando de recalificar la pena, que es lo que se va a plantear hoy, también por parte de la Democracia Cristiana, y por lo tanto una recalificación que te permita además una condena más alta, independiente que esto se cumpla o no, porque como hablábamos ayer, los plazos de la justicia antigua son súper largos. Va a ser interesante que un juez que no sea el juez que investigó, que no sea el juez instructor, poder conocer cuál es su visión sobre la ponderación de las pruebas que hace Alejandro Madrid. Pero desde el punto de vista político, el gobierno también se va a sumar a la recalificación del delito. Esto deberá ocurrir, decían que hoy la Democracia Cristiana y el día lunes la familia y el gobierno. Esas al parecer son las fechas que se estaban planteando.
Son plazos
planteando.
Sí, mañana. El martes,
son muy chicos.
El martes creo que van a ser plazos.
Pero ahí ya hay, pues, creo yo, por parte del gobierno, no sé cómo lo ven ustedes, como un aspecto político, más allá de la fundamentación jurídica o no, el gobierno hace un punto político de decir, no, aquí hay un magnicidio y esto es un homicidio calificado y hay premeditación, etcétera, etcétera.
Claro, todavía cuesta, bueno, yo creo que la segunda instancia es la única que va a poder ser capaz de reafirmar una tesis u otra, porque a la vista de este primer fallo de las 811 páginas, no está establecido el vínculo entre la acción directa de los acusados y la muerte del expresidente Eduardo Frei. Hay una situación de contexto, hay una situación que todo lo explica.
Sí.
Es como huele a queso, parece queso, sabe a queso, lo venden como queso, pero cuesta establecer que si le hacen los exámenes o los análisis de laboratorio, sea un queso. Porque aquí hay personas vinculadas a los aparatos de seguridad, estamos hablando de otras muertes en el mismo contexto histórico, habla de una persona que estaba liderando políticamente una oposición, habla de comunicaciones entre Augusto Pinochet y el médico tratante. Es decir, todo indica que... Pero por eso es que tiene estas dudas el ministro Madrid y establece que hay un homicidio. Lo que no logra entrar a probar, de hecho descarta el uso de veneno. Ahora, cuando uno habla, a mí la frase de Caucoto, la que más me llamó la atención, dice, lo que pasa es que aquí va a ser imposible probar porque en el vaciamiento que se le hizo, en esta autopsia no autorizada a Eduardo Frei, que tardó 3 horas, fue justamente para eso, para borrar todos los rastros posibles de un envenenamiento o de acción de tercero frente a la muerte del expresidente.
No lo dice el fallo, entonces eso es lo que uno le llama la atención, porque el fallo podría, tal vez en un, forzando un poco el argumento, pero podría haber llegado, para justificar la existencia justamente del crimen, debería haber llegado, podría haber usado eso como un salto lógico de confirmación. O sea, yo las cosas no las confirmo solo por lo que sé, sino que por las consecuencias que genera. Entonces, eventualmente podría haberlo hecho y no lo hizo el juez Madrid. Por alguna razón no lo hace. Yo a mí me parece, lo que plantea Caucoto, me parece bien, como bastante de sentido común. Pero por lo mismo, al ser tan de sentido común y tener elementos racionales, ¿por qué no lo usa, el juez Madrid como un elemento más de prueba de la existencia del homicidio? Entonces ahí es donde a mí, como te digo, hay cosas como que no me calzan. Además, en el fondo siempre se alguien me decía dos cosas. Una, me decía que bueno, que por presunciones ya se condenó a Pedro Espinosa, a Michael Townley y a Manuel Contreras por la muerte de Orlando Letelier, que también se basaba en presunciones. Ahora, pero es que ahí la presunción básica no era discutible. Orlando Letelier no estaba jugando con una bomba, lo habían matado. O sea, la existencia del crimen de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt no era algo que uno pudiese siquiera por un segundo dudar. Entonces, en este
claro,
caso,
la causa de la muerte.
La causa de la muerte, ¿no? Y que había habido un homicidio. O sea, que no había porque no había un homicidio. Entonces, eso por un lado. Ahora, por otro lado también, y hay un elemento que ahí es donde uno, y quizá rasgando más, se podría llegar a una conclusión de ese tipo, pero lamentablemente muchos de los protagonistas no están vivos. Y tiene que ver con y voy a hacer un paralelo. ¿Tú te acuerdas cuando detuvieron a Augusto Pinochet en Londres? La derecha más extrema insistía que era una conspiración del marxismo internacional, ¿te acuerdas? Que se habían conspirado para conseguir que fuera detenido Pinochet en Londres, y que fue en Londres por determinadas razones, por las condiciones de la justicia británica, en fin, un montón de cosas. Y ese argumento se caía cuando uno decía, bueno, ok, entonces el Congreso Internacional Marxista decidió el viaje de Pinochet a Londres. El viaje de Pinochet a Londres lo decidió Pinochet. Por lo tanto, la teoría de la conspiración se cae desde el minuto en que la variable dependiente, que es que Pinochet saliera del país y fuera a Inglaterra, depende exclusivamente de Pinochet y no de los supuestos conspiradores. Entonces, en este caso, la variable hospitalizarse en la clínica de Santa María, operarse en Chile, también es una variable que depende exclusivamente de la voluntad de don Eduardo Frei Montalva. Sí. Entonces, ¿te das cuenta cómo...?
Pero eso te puede crear una oportunidad.
Exacto. No, de acuerdo, claro, pero te crea una oportunidad. ¿Tenían los organismos de seguridad la capacidad de actuar con esa...?
Pero, por supuesto,
claro, es que esa es la...
Ahí donde juega...
Es que por eso de nuevo me
encuentro...
Yo
creo que sí.
Sí, no, pero Consuelo, no estoy diciendo lo contrario. Es que de nuevo me encuentro con elementos débiles en la acusación, en la condena de Madrid.
No sé, claramente no es del todo...
Entre paréntesis, me dicen que en la página 600 y tanto aparece escrito con todas sus letras, no sé si es la 600 o la 300 y tanto, ya me confundí, es la expresión popular para referirse a la cima de una montaña.
¿Cómo así?
Piensen, ¿cómo se dice la cima de una montaña?
Pico.
Sí, efectivamente.
¿Y por qué sale...?
No sé, está escrito, entre medio aparece esa palabra, que según me decía la persona que lo leyó, era la demostración de que nadie había leído el fallo completo.
Así como entre medio, entre a pico medio, de nada.
Sí, efectivamente, que nadie había leído el fallo completo, porque la página, voy a averiguarme cuál es el número de la página, salía esa expresión con la cual...
Pero espera, en una declaración, te contaron la materia que buscar, ¿en qué contexto? ¿Una declaración de alguien?
No, parece que a pito de nada, pero no tengo, pero no sé, como te digo, es alguien
como
que
para el que lee.
Pero te puedo asegurar que me da absoluta confianza que eso fue así. Pero entonces, ¿por qué, existiendo tantos elementos, yo todavía no llego a las 800 páginas, habré leído 200, ¿por qué Madrid no construye hipótesis más razonadas con testimonios de gente cercana respecto a cómo ese operativo se puede haber desencadenado? Yo te insisto, yo creo,
pero
que...
En la variable
si hospitalaria... ¿Se pasó cuánto? ¿16 años investigando?
En la variable hospitalaria que señalas tú, yo estoy de acuerdo con la Consuelo, había una oportunidad de oro, y la prueba es que fue, no sé si ustedes habían leído el testimonio familiar, fue una decisión en que primero se iba a operar afuera, después él decide operarse adentro, él le pone la fecha, deciden hacerlo, dado el susto que tenían... Deciden hacerlo en extremo silencio e intimidad familiar.
Espérate, y lo conversa con Andrés Saldívar. ¿Te acuerdas que Andrés Saldívar nos dijo que había conversado por teléfono? Y acordémonos que estaba Luis Becerra, que trabajó para Saldívar, y que contaba todo a los organismos de seguridad. Entonces, perfectamente puede haber estado contando con anticipación que, sí, que Frey se quería operar, que se sentía mal, que no sabía dónde operarse, que se iba a operar aquí o allá.
A ver, pero si era muy simple. Si, Becerra les decía que llevaba un honor de Frey a la consulta del doctor Larraín. Supongo que claro, tenían capacidad de entender cuál era la especialidad del doctor Larraín. Tenían alguna capacidad de...
No, tenían microfoneado todo.
Sí, por eso, ¿no?
Tenían...
Pero por eso, pero que yo te insisto, yo creo... Creo que la investigación, creo que la investigación es brutalmente deficitaria. 8 de la mañana con 23 minutos.
Vamos a hablar sobre Venezuela, Consuelo, ¿qué llamo? O este plan de desarme, o más bien esta pugna entre Rusia y Estados Unidos por el supuesto incumplimiento del tratado nuclear de Rusia.
Habíamos quedado a hablar de Venezuela.
Ah, Venezuela, perdón. Vamos, que el otro está súper interesante también, ¿eh? Que quizás lo vemos muy lejano, pero pucha que es peligroso cómo se avanza paralelo y silenciosamente entre el desencuentro de Rusia y Estados Unidos en materias que se suponía que estaban tan
olvidadas,
cerradas, abrochadas.
Pero por favor.
De la década de los 80. Pero la Unión Europea ha visto con mucha preocupación lo que está sucediendo allí, porque Estados Unidos sostiene que Rusia está incumpliendo con la presentación o con la producción de un misil. Los acuerdos del 87, Rusia dice que no. Estados Unidos le ha dado un plazo fatal para que destruya ese armamento, ese tipo de armamento, y ahí entra a pugnar entonces la Unión Europea y es el concierto internacional diciendo, un momentito, muchachos, hay que cuidar este concierto internacional porque además ahora está China entre medio. Entonces hay,
claro,
una preocupación.
En el fondo tú tienes dos grandes... Estados Unidos viene desde el año pasado acusando a Rusia de no estar cumpliendo este tratado que es el de alcance intermedio, ¿ya? Que básicamente estamos hablando desde... a partir de 500 kilómetros que tú puedas lanzar. Rusia dice que este nuevo cohete que tiene, que lo tiene hace tiempo, es menos de 500 kilómetros y que por lo tanto no viola el tratado. Y en eso han estado discutiendo. Rusia dice que los de Estados Unidos lo vengan a revisar, que vengan a Rusia y revisen. Eso sí, nos tienen que dar acceso a nosotros, a las instalaciones que nosotros los rusos consideramos que Estados Unidos tampoco está cumpliendo el tratado del 87, instalaciones que tiene en Europa. Y en eso se han ido. Y lo que se está planteando hoy día en la prensa es que durante la mañana Estados Unidos, a través de Mike Pompeo, su canciller, va a anunciar que se retiran por 180 días de este tratado de 1987, que junto con el otro tratado, que son los tratados ENSTAR, que se tiene que ver con la cantidad de misiles que tú tienes. Esto es con el alcance de misiles y por lo tanto te determina dónde los instalas. Esto ha permitido que Europa esté libre de misiles, básicamente, y la cantidad. ¿Ya? Entonces, la verdad es que te cambia las reglas del juego. China nunca ha suscrito estos tratados, así que tampoco es que sea un mundo tan seguro, ¿verdad?
Sin este
pero
acuerdo.
Si ya tiene... Claro. No, nunca ha estado dentro de este acuerdo.
Porque
entonces...
una de las teorías que plantearon los cancilleres europeos es decir, si se sale, si se produce esta suerte de Brexit de Estados Unidos, del acuerdo, el USCIC, no sé, sí, de este acuerdo nuclear... el mundo va a ser menos seguro. Claro, pero esa es una lógica bien guerra fría, si Estados Unidos y Rusia. Entonces tú, China no está y China tiene algo que decir hoy en día, que duda cabe, ¿no?
Claro, pero también si todos se empiezan a retirar, la verdad es que las reglas del juego cambian completamente y todo el mundo, o todos los que pueden, van a empezar a reinstalarse con su capacidad nuclear. Evidentemente que son tratados un poquitito siglo XX, en verdad, porque ahora las armas son de otro tipo, la tecnología es de otro tipo y tienes países que no eran nucleares y que ahora lo son y que tienen muchísimas capacidades, pero aún así sacas a dos polos estabilizadores del sistema. Entonces es ponerle otro problema más a un mundo que está lidiando con un montón de fuerza completamente desconocida. Entonces, es una súper mala noticia en realidad, si es que esto se concreta como se está planteando.
Y a partir de eso mismo, perdona, Matías, sí, y a partir de eso mismo podemos caer en el tema original, porque finalmente cuando vemos lo que está pasando en Venezuela, tiene un aire de guerra fría brutal. Rusia y China por un lado, Estados Unidos por el otro, se vuelven a construir estos cordones de solidaridad, o sea, de solidaridad popular por un lado y de otra índole en América Latina, entre los países vecinos. En fin, de verdad es uno empieza a revivir un montón de fantasmas de la década del 60 y una parte de la década del 70, o sea, y prácticamente toda la década del 70. Uno revive una entonces eso es por eso calza en un ambiente que se empieza a crispar y a polarizar, y en el cual los organismos multilaterales, y aquí entro en parte de lo que habíamos planteado, de nuevo, después de haberlo hecho muy bien, sobre todo la OEA, en relación a Venezuela, y en el minuto en el cual además esto estaba escalando más arriba, porque si están Estados Unidos y Rusia y China, eso ya es Naciones Unidas. Nos vemos como que se está actuando, por ejemplo, con una prudencia que puede ser muy recomendable, pero que contrasta con la actuación de Almagro de la OEA, y lamentablemente en el medio queda una decisión que yo creo que no es de ella, queda involucrada la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet.
Ese tema de Bachelet está interesante porque hay una presión fuerte sobre la actuación de Michelle Bachelet, pero también hay que decir con toda claridad que ella no tiene probablemente la autonomía para viajar o no, y no puede soslayar que la ONU, que bueno, es dependiente de la ONU, su organismo, pero que la ONU está en su Consejo de Seguridad Permanente, ahí en ese corazón de la ONU está justamente la división de apoyos al régimen de Maduro. Por lo tanto, más difícil aún para ella es viajar o no. Ahora, la que está quedando bien como chaleco de mono es la ONU. No sé si Michelle Bachelet, porque no tiene la posibilidad de viajar. Probablemente ella debe contar con un montón de requisitos para hacer ese viaje.
Entiendo que así es.
Claro, no creo que tenga mucha autonomía. Pero la ONU parece que sobre casos de violación de los derechos humanos bien flagrantes, se están un poco mirando para el lado y está costando. Porque está confundiendo entre las violaciones, que fue lo que me pasa a mí cuando escuché al Papa Francisco, confunde la violación de los derechos humanos con la intromisión política, que son dos temas súper distintas. Cuando venían a Chile los organismos internacionales, la Cruz Roja, no venía a intrometerse si es que estaba con la oposición o con el gobierno, venía a constatar que había prisioneros políticos en Chile. Y eso tuvo un valor enorme, lo vamos a recordar los chilenos con toda claridad.
Y hubo misiones a las que, porque también se dice, no, es que mientras el gobierno venezolano lo autoriza, mientras hay certeza de por contarse con los opositores. Hubo misiones que no pasaron de Pudahuel, y hubo otras.
Y eso
que
ya era una señal potente.
Ya era una señal potente. Entonces, efectivamente, es que yo tengo la sensación que lo que quiere Naciones Unidas, dado que esto es un tema que podría llegar al Consejo de Seguridad, yo creo que no quiere extremar el argumento. E insisto, y aquí quiero. Mi tendencia es a exculpar a la presidenta Bachelet, porque por Dios que sería duro que en el aeropuerto de Caracas. A la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos no la dejaron entrar.
Eso casi ya no necesitaría muchas más pruebas.
Claro,
entonces. Bueno, pero es que eso es lo que quiere probablemente Guaidó.
No, Guaidó es lo que quiere. Y mucha.
O sea, no solo que vaya a Bachelet, sino que idealmente que pase algo.
Eso.
Que le dificulte el trabajo a Bachelet. O sea, crear una situación más.
Y daría la sensación que Naciones Unidas no quiere que eso pase.
¿Por qué? Porque Naciones Unidas tiene el problema, insisto, en su cúpula máxima de la división. Si el sostén de hoy día de Maduro es China y Rusia, sobre todo Rusia. Y China, de alguna manera, si se quiere, un poco menos clara. Entonces, recordemos que ellos son parte fundamental. Ahora, el factor Bachelet es el que a mí me hace un poco ruido, porque forzar a Bachelet, que no tiene la autonomía, me parece un error, y además que creo que aquí, nuevamente, parece que son los fantasmas electorales o son los fantasmas de la encuesta o el fantasma Bachelet que les gusta tanto sacar aquí como diciendo, ven, Bachelet no está comprometida con los derechos humanos. Yo creo que es no entender que Bachelet no está a cargo de su fundación, está como alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Yo creo que es importante ponerlo en ese contexto. Ahora, yo se lo escuché a Guterres Martínez el otro día, una crítica muy dura. O sea, no es necesariamente gente, no es necesariamente la derecha la que está en esa posición, digamos.
A todos los que Michelle Bachelet les hace ruido electoralmente y le tienen terror a que eventualmente empinada en las encuestas. Yo creo que se confunden
Yo no llegaría a esa conclusión. Yo creo que, tal como pienso que en este caso Michelle Bachelet no tiene la autonomía suficiente para hacerlo, y por lo tanto creo que no
hay ningún caso. Sale gratis pegarle a Bachelet hoy día.
Sí, pero tampoco pienso que lo estén haciendo por eso. Yo creo que hay una legítima legítima deseo de que finalmente se extremen las cosas, porque como decía muy bien la Consuelo, por Dios que sería bueno para Guaidó que llegara Michelle Bachelet ahí.
Claro.
Y claro, y como yo creo que Naciones Unidas saben que Maduro es impredecible, no quieren darle la oportunidad de hacerse más daño. ¿Y por qué? Ahí saltamos para arriba. 8:32, nos habíamos dicho en todo caso que estamos a febrero, ¿eh? Es primero de febrero.
¡Es primero de febrero! Tienes toda la razón.
Sí,
no lo impresionante.
Dijimos, no lo dijimos al principio, sí. Pero ya es febrero. Ya es febrero. ya es febrero.
Oye, antes de irnos, dame un segundo, antes de irnos a la pausa, quería recomendar, a propósito de la discusión de las diferentes versiones de la ley Machuca, ley Machuca, nueva mayoría, ley Machuca liberal, para arriba, para abajo, para el medio, para el lado, y está la ley Machuca Lavín. Sí. Oye, esta palabra que le gusta a Matías, como aristas, las aristas de la ley Machuca.
a todos nos genera urticaria, digamos.
Urticaria. Bueno, en una de las aristas de la ley Machuca, que, bueno, el alcalde Joaquín Lavín ha estado en reuniones, estuvo con Evópoli, evidentemente, con Kast, pero con Felipe Kast, pero también se juntó con otros alcaldes, Loanechea, La Reina, Evelyn Matei no fue, tampoco fue el alcalde de Itacura, en una posición que no comparte. Dice que hay que fortalecer la educación municipal, digamos, o sea, la educación estatal, más que meterse con el tema de la portabilidad de la subvención y que los colegios, por muy voluntario que sea, privados de las comunas, reciban a niños de escasos recursos con talento académico. Pero quería recomendar solamente la columna que escribe hoy, a propósito de la discusión Machuca, Brunner, José Joaquín Brunner, en La Tercera. No voy a desarrollar todo el argumento, pero hay un punto que él dice que es muy poco... que finalmente esta idea Machuca es muy conservadora, ¿ya? Porque, y que por eso le impresiona que el progresismo esté proponiendo, digamos, desde la ex nueva mayoría, una ley de tipo Machuca, porque dice que al final lo que hace es, uno, abandonar toda la discusión de la calidad en la educación pública, y dos, dejar sentado para siempre que la manera de formar a las élites es a través de los colegios tradicionales de élite, ¿ya? Y que eso lo que hace es reproducir la manera en que siempre han funcionado las élites, y que una golondrina no va a ser verano, que haya un par de cupos en un colegio de excelencia privado muy caro, no resuelve finalmente el tema, claro. Porque lo que hace es seguir con lo que siempre hemos tenido, y que por lo tanto no diversifica y no amplía las élites, que la manera de diversificar y ampliar las élites es a través de la educación pública. Y termina: la oposición progresista ha quedado atrapada en su propia confusión ideológica. Es bien interesante la postura que desarrolla Bruno.
No, y recuerda, vuelve al episodio de los patines, y recuerda cómo, por ejemplo, sí, este neo-voucher también se planteó en toda la discusión. O sea, el voucher, que era lo más, la portabilidad del subsidio, que era lo más liberal y de Friedman que uno pudiera imaginarse, estuvo súper presente en toda la discusión, y finalmente fue lo que ganó. O sea, el Frente Amplio y la izquierda defendían en Chile el voucher. Era una cosa muy loca. Y esto, de nuevo, es un voucher, pero además... yo creo que en ese sentido no está en la misma dirección, pero hay un Twitter de la ministra de Educación que dice hace un par de semanas, que dijo, bueno, entonces con esto lo que está haciendo la izquierda, porque esto recordemos que no puede estar el Frente Amplio, es decir, bueno, los únicos que son capaces de entregar educación son los pagados particulares y con lucro. Todo lo contrario a lo que se plantea.
Y demás, oye, pero no es solo del Frente Amplio, es de Matías Walker, ¿no?
Perdón, sí. tienes toda razón. Estoy
claro.
Profundamente equivocado. La cosa es entiendo que hubo un gran entusiasmo el Frente Amplio, y el propio Walker además lo planteó desde la perspectiva de decir que lo paguen los sostenedores.
O sea, los propios colegios.
Sí. 8:36. De la mañana con 41 minutos.
Bueno, después de todo lo que fue un año de tanta efervescencia en los temas de mujer, y después de un trabajo de varios meses, la ministra de Educación, junto con la ministra de la Mujer, hubo un trabajo intersectorial, presentaron una serie de propuestas y ejes de trabajo para la equidad de género, en particular y sobre todo en lo que tiene que ver con la educación. Así que queremos conversar de estos planes que se van a ir implementando, qué importancia tienen, los énfasis, con la ministra de la Mujer y de Género, Isabel Pla. ¿Cómo estás, ministra?
Consuelo, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Mucho tiempo sin verte.
Sí, po, muy. Pero ahí siguiendo siempre los temas de mujer, siempre muy interesada en el trabajo que están haciéndose desde diferentes ámbitos, por supuesto, el gobierno también.
Tengo la sospecha que observemos mejor, ¿no? Sí. Consuelo, no. Isabel.
Todo lo contrario, que la ministra.
Se trata justamente de
integrarnos, Nicolás.
No, está bien.
Ni siquiera la frontera.
Detente ahí, Nicolás.
No, yo no, tú sabes que lo políticamente incorrecto es lo mío.
Ministra, no sé si estás de acuerdo, pero ese debería ser un eje que se debería incorporar. ¿Cómo enseñarle a los hombres a lidiar con estas cosas?
Fuera de broma, y a los países que están un poquito más avanzados en esto, están justamente en ese trabajo. Esa es la diferencia entre los temas de mujer en el siglo XX, que fue la lucha de las mujeres por las mujeres, y en el siglo XXI, que es algo muy bonito, que son los hombres y las mujeres también, porque queremos que es un Chile mejor, más justo, más integrado, y no solamente privilegio, no queremos privilegio, pero tampoco queremos exclusión.
Total. Es un cambio cultural que no se puede abordar un día para otro.
Sí, justamente es lo que nosotros presentamos
en este proyecto.
Justamente tiene que ver con eso. Mira, quiero decir algo porque nosotros tenemos que ser muy honestos con lo que se ha hecho en Chile. Estos son temas que se vienen conversando y trabajando desde hace muchos años. La revisión de textos escolares, por ejemplo, para identificar estereotipos, ir sacándolo. ¿Qué es un estereotipo en un texto escolar? Para que la gente que nos escuche entienda. ¿Es un niño vestido de ingeniero, vestido de médico? ¿O es un problema de cálculo en donde Juanito es ingeniero y está haciendo esto, y es una niña únicamente dedicada a las labores de la casa, al cuidado de la familia,
o
¿verdad?
O vestida de enfermera,
exacto. Esos son los sesgos. Entonces, pero es muy, yo tengo que valorar muy especialmente lo que se hizo en el 2018. Esta fue una mesa de trabajo que encabezó la subsecretaria de Educación Parvularia, María José Castro. Ese es un punto importante. Esto tiene que ser desde la primera infancia. No sacamos nada con pensar a explicarle a los niños a los 14, 15 años. Ya tienen ya incorporado entonces los sesgos en su formación. Y que integró académicas, especialistas de todos los sectores para que contribuyeran, y por supuesto el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Y el resultado, lo que nosotros presentamos ayer, está inspirado básicamente en el resultado de esa mesa.
Ministra, disculpe, esta es un poco la educación sexista que en un momento pareció como muy de choque ese argumento.
Sí.
Esto que es bajado ya con más calma, esto que está diciendo usted, por ejemplo, los estereotipos.
Este es un elemento, no el único.
Bueno, por supuesto. Pero en un principio se estaba planteado como que tiene que haber la misma cantidad de autores hombres y mujeres. Es que eso parecía muy aberrante porque era forzado, ¿no es cierto? En la filosofía clásica antigua, lamentablemente, hay más hombres que mujeres, entonces por eso vamos a dejar
las universidades en todo caso están empezando a hacer un esfuerzo muy importante en materia de bibliografía, no cabe duda, se puede,
pero esto es mucho más razonable de entender qué es lo que es la educación sexista.
Lo que nosotros presentamos ayer con la ministra Cubillos es un trabajo sistemático, metódico, no son acciones aisladas, es una propuesta, una hoja de ruta. No la única, no la última probablemente, pero es un paso muy importante, muy consistente. Y tiene tres grandes áreas que nos parecen muy importantes justamente porque queremos hacer algo. Algunas acciones son de plazo inmediato, algunas ya las está ejecutando como ministra la Marcela, otras son de mediano y largo plazo. Primero tiene un tema que tiene que ver con el aula, el foco en el aula. ¿Qué pasa en el aula? ¿Qué contenido se les transmite a los niños? ¿De qué forma? ¿Con qué instrumentos? ¿Con qué metodología? Por lo tanto, aquí también se refuerza muchísimo las herramientas y la formación de la docencia, de los profesores y las profesoras. Lo que pasa en la sala de clase, el trabajo de una profesora es demasiado importante, más importante de lo que nosotros adultos podemos imaginarnos probablemente. Ese es un área muy, muy central. El segundo tema tiene que ver con los contenidos para una cultura de tolerancia cero a la violencia. Y eso también nos parece que es fundamental, y es fundamental desde la primera infancia. Hay educación en la casa, por supuesto, en la familia, pero tiene que haber también contenido en la formación escolar. Y después viene una tercera área grande, que es central y tiene que ver también con la economía de nuestro país y con el progreso de las mujeres, que es el incentivo de vocaciones que hoy día son más escasas en las mujeres, y básicamente lo que tiene que ver con las ciencias. Y esto, Nicolás y Matías y Consuelo, es bien importante porque la brecha salarial también tiene un origen en esta materia. La brecha salarial que mide el INE lo que hace es que hace un promedio de los ingresos de las trabajadoras versus los ingresos de los trabajadores. Y esa brecha es de aproximadamente un 31%. Y tiene que ver con que las mujeres en Chile y en casi todo el mundo se incorporan más en aquellas áreas que tienen una menor rentabilidad, que tienen remuneraciones menores porque están en áreas menos potenciadas. Por tanto, es muy importante para nosotros incentivar con acciones positivas que las mujeres participen y vayan y entreguen su talento en aquellas áreas que tienen más futuro para Chile y que están siendo más demandadas. Y básicamente eso es innovación.
¿Esa va a ser tecnología, una beca independiente de la situación socioeconómica de la persona? Porque uno dice, bueno, ¿y las becas cómo conversan con el tema de la gratuidad? La mayoría de las personas puede estudiar gratis hoy en día en nuestro
país. ¿Está diseñándose el contenido técnico de esa beca? Yo pienso que tiene que haber una beca que cruce la condición socioeconómica. Por cierto, que también la condición socioeconómica es importante, pero tiene que haber un elemento también que cruce eso con el propósito justamente claro. Es como la beca vocación profesor también.
Vocación de profesor.
Que cruzaba claro. Porque queríamos, ¿verdad?, que ojalá muchas personas vinieran a estudiar pedagogía y eso es así. Pero uh-huh. No solamente es la beca, es también, y también por eso la revisión de los textos son importantes, la revisión del contenido que se le entrega a los niños en el colegio, los incentivos, las herramientas, el mostrarles también a las niñas que hay mucha, es mostrarle, poner, visibilizar a aquellas mujeres que sí están en área, que sí hay mujeres científicas, que sí nosotros tenemos en Chile premios nacionales de ciencia mujeres, ¿me entiendes? Empezar a visibilizar los talentos y de esa manera multiplicar también las opciones.
Ahora, ministra, ¿hay en ese sentido un catastro respecto al tema? Porque uno de repente tiene la sensación que, por ejemplo, en áreas como la científica, y me refiero a la científica, la investigación, de laboratorio, inclusive que es bastante paritario. Y probablemente eso se distorsiona a partir de que quienes sí figuran son hombres, y probablemente ahí hay un punto.
Hay varias organizaciones, hay varias organizaciones de mujeres en la ciencia.
Claro.
Que son bien importantes porque justamente cuando se empiezan a organizar, encuentro que la sociedad cuando se empieza a organizar porque hay un problema y es importante enfrentarlo. Lo que sucede con las mujeres en la ciencia, especialmente cuando se termina la etapa de la educación superior y empiezan las etapas ya de los posgrados o de la investigación, es que la ciencia, todas las científicas te lo dicen, es poco amable con las mujeres, es poco amable con la maternidad, es poco amable con la maternidad.
Ahora, bueno, y eso hace de relaciones laborales precarias.
Lo que hace es que a las mujeres les cuesta muchísimo más seguir una carrera de investigadora en la ciencia y por lo tanto llegar, ¿verdad?, al lugar en donde están expuestos los principales talentos en esa materia. Hay una serie.
¿Y eso, ministra, cómo se resuelve? Porque, por ejemplo, en materia de investigación científica uno conversa mucho, de hecho hace no mucho conversamos con el ministro de Ciencia, y el ministro de Ciencia y uno se lo ha escuchado a muchos científicos. Si el problema práctico es que yo tenía que ocurrírseme algo, vendérselo al Fondesit o a alguien que me lo financie, dura el periodo de investigación, dura lo que duran los fondos que he conseguido. O sea, es un sistema bastante precario. Y que efectivamente.
Claro, es precario para todos. Para hombres y mujeres. O sea, primero quiero.
Puede afectar más a las
mujeres. Pero lo primero que yo quiero valorar es que la primera pauta pública, después de haber sido nombrado del ministro Kuf, fue con nosotros para presentar la campaña Más Mujeres en la Ciencia, que fue justamente en la semana de postulaciones a las universidades, con el propósito de hablarle no solamente a las estudiantes, también a sus familias. Eso fue lo primero. O sea, el ministro Kuf entiende este tema, está totalmente sumado. Yo me voy a tomar unos días con permiso, y a la vuelta tenemos una bilateral para conversar cómo vamos a sistematizar este trabajo. Es precario efectivamente para mujeres y para hombres, pero en el caso de las mujeres tiene además elementos adicionales. CONICET ha empezado ya a corregirlo de alguna manera. Nosotros también estamos proponiéndole al Ministerio de Ciencia que corrija de otra forma. La corresponsabilidad puede ser un elemento muy importante también, abrirle oportunidades a muchas veces los científicos son pareja de la científica, entonces también es importante a los científicos incentivarles elementos de corresponsabilidad de manera tal de ir equilibrando y no solamente dejar en los hombros de las mujeres la responsabilidad que de alguna manera, que es muy bonita, ¿verdad? Porque formar familia es muy bonito, pero que también tiene esta otra externalidad, que es que te va, ¿verdad?, rezagando de alguna manera respecto de tus compañeros de generación que están en otra cosa. Estos son todos estos temas.
Sí, ya hay también un tema que tiene que ver no solo con los recursos de la precariedad, sino con cómo incluir los ciclos de vida de la mujer, en el caso de las carreras científicas, la publicación de los papers, todo eso, la mujer que decide tener guagua a cierta edad, queda atrasada. Entonces también hay que hacer como ajustes en esos asuntos también, en las propias carreras académicas, en las universidades. Quería preguntarle a su ministra con los temas de violencia.
Oye, también sí, un momentito, Consuelo, que también creo que tenemos que ser justos. También las científicas acusan un poquito de machismo, que ya no por razones puntuales, sino que también acusan una cierta cultura como de mirar un poquito así a las mujeres que están en un mundo que ha sido históricamente por centenios, ¿verdad?, de los hombres. Y eso también hay que decirlo. O sea, también hay una responsabilidad de la cultura organizacional o de la cultura del mundo de la investigación y de la ciencia, que es, ¿verdad?, igual como otros mundos están haciendo esfuerzos importantes, que también haga un esfuerzo de remirar, ¿verdad?, cómo se está comportando.
Profesor, me da un segundo. Voy a decir una cosa que puede ser mal tomada, pero cuando uno mira diferencias físicas, por ejemplo, que hablábamos de estructuras musculares, uno pudiera pensar que un género al otro lo mire como por debajo del hombro, diciendo las capacidades, pero las intelectuales, que es muy patudo para mirar por debajo del hombro.
Pero se mira, y en política también pasa, Matías.
Es muy irracional, porque insisto, yo en cosas físicas, uno pudiera pensar y podríamos estar a discutir, y alguien no me va a encontrar razón, pero yo creo que sí hay...
Obviamente que la inmensa mayoría de los hombres son más fortachones que las mujeres.
Hay diferencias muy ostensibles, pero que a un hombre mire a una mujer en materia intelectual por debajo del hombro, es de una patudez que sencillamente lo único que habla es de la inseguridad.
No resiste análisis.
Habla de la inseguridad, sencillamente.
No resiste análisis aquí, sí, pero sin embargo... sucede, y sucede todos los días, y es casi inconsciente, y eso es justamente lo difícil de modificar, de cambiar.
Es otra cultura. El superhombre
de esta era es mujer, pero en fin, Consuelo, perdona.
No, el tema de la violencia, que también es uno de los ejes estructurantes de este plan de equidad en la educación. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué puede ser novedoso? No lo estoy desestimando, me parece súper importante, pero ¿qué puede ser novedoso respecto de lo que ya se ha hecho para ir cambiando la cultura y la no tolerancia a ningún tipo de violencia, en fin?
Yo creo que lo novedoso y la tarea más importante es la más simple, que es la cobertura, o sea, asegurarnos que todos los niños y las niñas, desde la educación parvularia, ¿verdad?, reciben formación, que es una formación que no es un ramo de la no violencia, ¿verdad? Es una formación transversal que cruza todos los espacios de la convivencia en el colegio. Es lo más simple, la cobertura, porque nosotros no estamos seguras con la ministra Cubillo, ¿verdad?, que todos los colegios, que todos los espacios públicos, que todos los espacios, ¿verdad?, de formación escolar, desde el preescolar, estén recibiendo formación de esta materia. Y también es novedoso asegurarnos que los profesores, que las educadoras de párvulo, educadores de párvulo, los profesores, también, ¿verdad?, tener una sensibilidad particular en esta materia, escucharlos a ellos, porque ellos también tienen una experiencia muy importante, ¿verdad?, en su relación con los padres y apoderados, y con las familias de los niños, tienen algo muy importante que aportar en el sentido de la formación que tienen bajo su responsabilidad.
¿Y esto entonces va a obligar a las pedagogías a incorporar estos contenidos dentro de sus currículum?
Este es un trabajo que ya se viene haciendo, en todo caso, desde hace un tiempo. En el plan juega un papel muy importante los padres y apoderados, la familia y la comunidad escolar en general. Juegan un papel muy importante. Hay también un punto interesante que tiene que ver con la educación sexual. La ministra Cubillo, tuvimos nosotros una reunión importante la semana pasada con nuestro equipo. El Mineduc está fiscalizando, porque hay una obligación de los colegios de entregar educación sexual de acuerdo a la edad de los niños, con la participación de la comunidad, en fin, pero no todos los colegios lo están cumpliendo, y ese es un trabajo que está haciendo el Ministerio de Educación, porque también eso tiene que ver justamente con la no violencia. También los contenidos de educación sexual, de respeto por las personas, de respeto por el cuerpo, en fin, de respeto por la dignidad humana, pasan también por los contenidos transversales, y entre ellos por la mirada de la vida sexual y afectiva, que es obligatoria, pero que no todos los colegios están cumpliendo debidamente.
Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Pla, un millón de gracias por
estar. Muchas gracias,
ministra. En este primer día de febrero, último día de trabajo, la ministra.
Sí, yo me tomo, quiero ser bien perentoria, porque yo no tengo derecho a vacaciones, para tener derecho a vacaciones en el, para tener vacaciones en el sistema público, en el mundo público, tienes que haber estado un año trabajando. Claro. Yo trabajé 4 años en el primer gobierno del presidente Piñera, pero en mi contrato era honorarios. Por lo tanto, me voy a tomar 2 semanas sin goce de sueldo.
Pero que las goce igual.
Sí, sí, no cabe duda.
Bien, saludos. Pues, ministra, chao, que le vaya muy bien su descanso. Con solo despedimos a Matías.
Oh, lo vamos a echar de menos.
No tanto.
Me encantaría decir lo mismo.
Sí, mucho.
Pero
seguimos.
Consuelo, cuídate mucho.
Ya, nos vemos contigo, nos vemos
en marzo,
más o menos. En abril, ¿no?
Mayo, junio, yo. Y con goce de sueldo. Gracias, chao.